Estamos aquí otra vez en cabina. Recuerda, estamos transmitiendo desde Radio Imer en la popular 1350 AM y 89.1 FM. Ahora sí, no se me olvida. El teléfono es 62-20840. Si a usted le gustan los temas, llame. Y pues decirles que estamos platicando de un tema tan importante. Y yo le estaba diciendo a la doctora fuera de aire, amanecí triste por la situación de Alemania, como fuimos en retroceso, pienso yo, en derechos humanos y en todo. Cuando un país se separa y vulnera porque ya no tenemos esa hermandad, porque vamos a tener diferentes pensamientos de políticas, los que vivimos en países pobres como los nuestros, nos vulnera aún más esta parte, ¿no, doctora?
Sí, lo que se ve cuando la gente se está moviendo es que se nota más las diferencias, se puede decir así, ¿no?
Se percibe.
Se percibe, sí. las ausencias de recursos, sí. Se notan más, sí. Se sienten más diferencias sociales. Cuando uno se mueve en lugares nuevos, cuando una persona no es del lugar,
sí.
Se ve obligado a salir de su zona de confort, por decirlo así,
sí.
Socialmente hablando, ¿no? Y se encuentra con circunstancias difíciles, que son de rechazo, ¿no? Muchas veces...
Estaba escribiendo rechazos.
Sí, totalmente. Entonces, sí, sí son, socialmente son circunstancias muy difíciles también, ¿no?
La cultura de nuestros países, como el machismo, la misoginia, todo esto vulnera no solamente a los grupos étnicos, sino también a los grupos gay, a los grupos de mujeres, no tengo el nombre ahorita.
¿Transgénero?
Transgénero. Esta parte vulnera mucho más todavía a la migración forzada, ¿no?
Uh-huh. Sí, qué bueno que lo mencione, porque sí es algo que hemos notado demasiado aquí en los últimos años, que ha habido un aumento muy preocupante de las personas LGBT que vienen en circunstancias de huida, de refugiados, ¿no? Entonces, LGBT me refiero a la comunidad lésbica, bisexual, gay y transgénero y transexual. Y es muy preocupante lo que está pasando por dos razones. Uno, las circunstancias en Centroamérica que se está viviendo, que realmente hay... son violencias muy fuertes que se está ejerciendo hacia esa población, persecución, represión, ataques, amenazas muy fuertes que se viven, y la población, muchos se mueven, como digo, como sea se pueda en la región, y si se puede ver la forma de salir de la región, del país, ¿no? De El Salvador, de Honduras y en Menomín de Guatemala. Entonces llegan con identidades, muchas veces visiblemente diferentes a lo dominante, ¿no? Entonces, para esas personas, moverse a veces es crucial, porque dices, aquí no puedo estar, me están reprimiendo, se están burlando de mí, me están insultando, me están amenazando. Puede ser de muchas formas, o sea, se sufre de mucha discriminación en todos ámbitos, ¿no? Y son discriminaciones que se van juntando, hasta llegar a un punto en que decir, eso ya es intolerable.
Intolerable, claro que
sí. Me tengo que mover. Entonces se mueven, pero se exponen a situaciones de mucho riesgo y vulnerabilidad porque son identidades muy visibles. Entonces, he escuchado, yo estoy trabajando, de hecho, ahora con justamente con esta población, y he escuchado unas historias de mucho abuso en el lugar de origen, en el viaje, cruzando la frontera con México y estando aquí en México. Entonces, es un grupo que sí preocupa mucho, hay que verlo de frente, entender realmente, o sea, en qué están, qué circunstancias viven y cuáles son sus necesidades, ¿no? Porque sus necesidades a veces son diferentes, ¿no? Entonces hay que ver también para cada grupo, o sea, cuáles realmente son sus problemas y sus necesidades, y cómo lidiar con toda la discriminación que se vive no solo socialmente también aquí en México, sino en el mismo proceso de las políticas, de sus solicitudes, de la forma que las reciben en las instituciones. Hay mucho que hacer todavía.
Todo esto vulnera muchísimo el rechazo que hablábamos por esta situación de los grupos étnicos y transgéneros. No solamente vulnera, sino peligra aún más la vida de estos grupos cuando cruzan una frontera. Desgraciadamente la cultura nuestra ha sido de machismo, de misoginia, de burla, de discriminación. Y todavía no llegamos al punto en donde tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos de los demás, ¿no?
Totalmente. Yo creo que en México ahora tenemos una gran oportunidad, y lo voy a decir como oportunidad, intencionalmente, para abrirnos y convertirnos en un estado y en un país mucho más abierto, más respetuoso, más
así
tolerante
es,
hacia los derechos de grupos que son diferentes a lo dominante, ¿no? Porque estamos hablando de eso, estamos hablando de grupos que dominan, que tienen más poder que otros, y el momento en que una sociedad toma este paso hacia reconocer esas diferencias y reconocer y decir, como país, yo no quiero pisar los demás, yo no quiero seguir pisando a los derechos de los demás, ese es un paso muy importante en un país, ¿no? Entonces tenemos en la mesa, o sea, algunas cosas que nos pueden ayudar mucho en ese sentido. Es el momento de nombrarlo, se genera a veces choque, se genera resistencia, y es muy importante que dialogamos, que hablamos del tema, que entendamos un poco cómo es la historia del otro, ¿no?
Y que seamos tolerantes.
Sí, seamos tolerantes, realmente entendemos.
Respetuosos. Y humanitarios.
Totalmente. Sí. O sea, realmente entender de qué circunstancias la gente está huyendo, y cuando rechazamos a las personas, ¿a qué les estamos condenando? Hasta, no es exageración decir, a veces es a la muerte.
Hasta el suicidio.
Sí.
Sí, hay que decirlo como tal, porque la gente llega a sentirse tan en la pared con tanto rechazo discriminatorio y tantas cosas que la gente se suicida.
Se suicida, además, como que se ve legítimo.
Exacto.
Este rechazo,
sí.
Las mismas personas que no están de acuerdo con la forma en que esta persona...
Pareciera que se culturiza esa parte, ¿no? Uh-huh. Y no se abre humanamente a la aceptación de las gentes.
Sí. Y genera violencias hacia esas personas. O sea, directamente, o sea, agredan a las personas.
Y genera violencia interna de las familias, porque las familias se avergüenzan cuando no debería de ser así. Entonces terminamos de vulnerar a estos seres humanos. Estamos hablando sobre la migración forzada y que tiene que ver todos estos grupos étnicos, transgéneros.
Sí,
y que lésbicos, porque hay que decirlo, nuestra sociedad es tan pluralizada que no podemos decir que no existe.
Totalmente.
Como tampoco podemos decir que no vivimos en la zona, una franja fronteriza donde nacimos y tenemos que vivir con este problema, como usted le quiera llamar, pero tenemos que ser más tolerantes y más humanitarios, ¿no?
Totalmente. Son cuestiones totalmente presentes e inevitables. Somos seres humanos muy diversos y hasta en las mismas familias, y bien lo dice Yvonne, en las mismas familias empieza.
Así,
muchas
rechazo.
Veces empieza el rechazo,
sí.
En la comunidad,
así
en
es.
La escuela, en donde sea, empieza ese rechazo. Y si estamos hablando de migraciones, estos jóvenes muchas veces se tienen que ir de la casa. Se tienen que salir, o son echados de la casa, o tienen que ir porque es insoportable ya el rechazo que
el entorno negativo, ¿no?
Entonces son esas pequeñas migraciones forzadas, por decirlo así.
y esa huida forzosa.
Así es. Y en todas las comunidades y las ciudades se vive en esto. No es ajeno. Eso tampoco no es que pase en Centroamérica y no pasa aquí. No, pasa en su comunidad,
en su familia.
Así somos es. Muy diversas las personas que estamos y es muy importante verlo de frente. O sea, ver en la cara, entender que no son cosas lejanas y las implicaciones que tienen esos rechazos, pequeños rechazos diarios, hasta rechazos muy fuertes y persecución y agresiones, tienen efectos profundos en las personas y en la sociedad.
Porque las mismas familias avientan a sus seres a ese peligro en lugar de tomar el toro por los cuernos, como decimos en México, y asumir una paternidad y maternidad afectiva hacia estas personas como familia, en apoyo total, como la tolerancia, el respeto y todo, rechazamos y aventamos a estos seres a los más y más despiadados peligros que da una sociedad misógina y machista y de desigualdad tremenda, ¿no?
Así es, totalmente. Entonces, insisto, estamos en Chiapas en un momento decisivo en este sentido. Hay que tener muy claro de qué estamos hablando. Estamos hablando de las vidas de las personas, de nuestros hermanos, colegas, compañeros. No son personas lejanas, no son extraterrestres, son personas vecinos, familiares, y es importante verlo de cara.
Ahora mismo están sucediendo migraciones forzadas. Cuando nos toca hablar en alguna plenaria sobre las mujeres migrantes, yo le llamo mujeres migrantes gaviotas sin alas porque están caminando los 365 días del año, de día y de noche. Siempre digo, yo estoy acostada muy cómodamente en mi cama y me levanto en la mañana pensando en esos pies llenos de ampolla, caminando las montañas, caminando en el hielo, caminando en lugares terribles donde hay calor y hay demasiado frío. En todo el mundo está la migración forzada porque ninguno sale de su casa donde tiene su confort, es su casa, es su cultura, si no hay algo que lo está empujando en peligrosidad y para resguardar su vida. Entonces yo siempre digo, Dios mío, cuando me levanto, por favor, ayuda a toda esa gente que está caminando, buscando una vida mejor. Ahora lo estamos viendo en Siria y en todos estos refugiados, cómo están viviendo. Y se dice, bueno, las migraciones que por años han existido, estos desplazamientos forzados, que como decimos, por la guerra, la guerrilla, el narcotráfico, la trata de personas, y hay un sinfín de factores, ¿no, doctora?
Así
que
es.
Obligan a esto.
Uh-huh, así es.
¿Qué tenemos o qué deberíamos de hacer, aparte de humanizarnos en la política pública, para que funcione mejor estas migraciones forzadas?
Es una pregunta muy importante, desde luego muy difícil de contestar, porque yo creo que mucho depende de cómo se entiende el problema. Entonces, siempre están jugando dos cosas. Están jugando necesidad humanitaria de personas refugiadas y la necesidad, entre comillas, de controlar la migración. Entonces, desde el Estado mexicano tenemos este conflicto. Entonces, resolver este problema no es cosa fácil. Lo que se hace es empezar con la pregunta, ¿quién es refugiado? A las personas refugiadas, ahí es un poco más sencillo, porque sí se puede, hay mucho que hacer todavía, y sí se está empezando hasta aquí en Tapachula, se está empezando ya a generar diferentes procesos. Me alegro mucho ver que el presidente municipal anunció el fin de semana, en marco del Día del Refugiado, su interés en convertir Tapachula en una ciudad amiga, ¿no? Entonces, eso, bueno, esos son indicaciones de que sí hay interés, ¿no?, en mejorar el papel que juega en cuanto a refugio.
Entonces, que no solamente sea el discurso, sino que lo diga el indicador, ¿no?
Falta ver realmente cómo se puede hacer, porque el problema es un poco el que mencioné.
Claro.
Es un grupo...
La intención está ahí, sí.
La intención es buena.
Está, sí.
Pero la realidad es que estas medidas dejan fuera muchas personas que están en condiciones muy precarias. Sí. Entonces, yo creo que sí es importante reconocer este choque, ¿no? Que sí. Es como si el Estado busca controlar por un lado y abrir las puertas por el otro, y abrir las puertas hacia las personas que están huyendo, ¿no? Lo difícil es esto, es la gente que queda en medio. O sea, ¿qué pasa con las personas que realmente necesitan un espacio seguro,
sí,
pero que no tienen este apoyo, ¿no? Entonces, son cuestiones muy complicadas porque además no estamos nada más respondiendo a lo que exige México, sino se tiene presiones también de otros países al norte para estar vigilando más la frontera. Y nosotros que vivimos aquí en la frontera sentimos esa presión. Y es importante que como región, yo creo que hay que ponernos un poco más, más resistentes en el sentido de luchar por mantener la frontera como quisiéramos que fuera.
Sí, porque uno de los ordenamientos que pudiéramos tener en la frontera sur es que la política pública funcione como tal, con un diseño mejor, con un proyecto integral para de esto que estamos hablando, porque usted me dirá desde su casa, lo he escuchado en la calle, si no es que estos nomás vienen a robarnos. Hay una diferencia entre esta migración forzada y esta migración de paso y esta migración que de todo hay en el mundo. Yo entiendo esta parte de la sociedad que está luchando por sus intereses cuando vivimos en una frontera como Tapachula, que es la ciudad más grande, y que vemos mucha gente de Centroamérica pidiendo limosna y pidiendo dinero, y que no hay un control, porque si la política pública funcionara en cuanto a los refugios adecuados de estas gentes, no estarían en la calle, entonces no vulneraría también a nuestra sociedad. Que realmente esa parte entiendo yo a mi propia gente, decir, no es que vienen y me piden y me amenazan y me esto. Entonces, pero porque no hay un buen diseño de política uh-huh. pública, diría yo,
totalmente.
En materia de seguridad migratoria.
Sí, totalmente. ¿Sí? Es lo que existe ahora, esos controles más fuertes que estamos viendo, realmente no hace más que orillar a las personas hacia
hacer eso.
Situaciones más riesgosas,
sí.
más peligrosas, y además no son decisiones que uno toma a la ligera. O sea, la gente que viene sabe qué les espera, saben lo riesgoso que ahora es estar en México, sin embargo tienen necesidad de hacerlo, ¿no?
Sí.
Entonces, como todo, es un grupo diverso, hay de todos, pero no vamos a caer en esa trampa de pensar que porque una persona hizo es que son así.
Claro que no.
O sea, tenemos que, estamos en frontera, entendemos
sí.
estas dinámicas.
Vamos
¿no?
a vivir siempre con eso.
Uh-huh.
Tenemos que hacer también esta parte humanitaria entre todos del apoyo, diría yo, ¿no?
Sí.
¿Verdad?
Porque está, es posible hacerlo. O sea, no es tampoco cosa del otro mundo. Se requiere, sí, la respuesta debe ser coordinado, debe ser mucho más enfocado hacia cuestiones de integración,
sí.
de apoyo.
Sí.
Y porque sí, lo que se está haciendo ahora solo orilla a las personas a situaciones a que nadie beneficia, nadie, ni ellos, ni la sociedad, ni la misma política, ¿no?
Y es que en materia migratoria, digo, a mí me ha tocado estar en la Ciudad de México cuando hemos presentado este libro que se llama Mujeres que transitan en los márgenes de un mundo global, y sé de la exclusión de la ciudadanía a la inclusión sustantiva. Y nosotros hemos dicho, claro, allá arriba está el Parlamento y yo puedo tener la Comisión Migratoria como lo tenía Amalia García, y que se veía que, como decimos, la voluntad está ahí, ¿sí? El discurso es hermoso, vamos a ver los indicadores en materia migratoria, porque en eso pareciera que estamos todavía en pañales, ¿no, doctora?
Sí, sí, efectivamente. Y creo que en el mismo discurso tampoco no hay una visión en común. O sea, no se tiene realmente una idea de lo que se busca. O sea, ¿cuál es la visión que tenemos como estado, como municipio, como país para el tema de movilidad, ¿no?
Sí.
Porque también hay mucho desplazamiento interno en México.
Sí.
Entonces, el mismo gobierno tiene que entender que estamos hablando de no solo de procesos de migración, sino también de desplazamientos internos.
Así es.
Entonces, una política realmente eficaz que genera bienestar en vez de precariedad y más violencia, debe tomar en cuenta estos diferentes aspectos de la movilidad forzada. Es decir, entender, como empecé comentando, cambiar la pregunta hacia realmente preguntar cuáles son las personas que están en riesgo, dónde están y qué hacemos. O sea, cosas muy básicas de ese tipo. Empezamos, yo siento que no estamos empezando con las preguntas adecuadas. La pregunta no es cómo controlamos la migración, no.
Así es.
La pregunta es dónde están las personas que están en esas situaciones de huida, sean mexicanos, sean centroamericanos, y qué hacemos.
Se necesita de un análisis muy profundo, de hacer hechos y no palabras ni no discursos, sino que el Estado tiene que hacer su chamba fehacientemente, una política eficaz que demuestre que ya no vulnere la calidad de estos desplazados y que realmente las fronteras se sientan seguras y que realmente se vea que el Estado está preocupado por la permanencia de la paz en materia de seguridad, ¿no?
Totalmente.
En las fronteras. Estamos platicando con la doctora. Ella nos está platicando acerca de lo que es la migración forzada, la doctora Elsa Winton. Ella viene de COSUR, es investigadora y bueno, pues estamos tratando un tema que a mí en lo personal me encanta, que se llama migración forzada. El tiempo en la radio es bien poquito. ¿Algo más que quiera agregar, doctora? Ella, la doctora es de origen inglés, por eso su acento lo dice todo aquí en la radio.
Pues, más que nada agradecer mucho el espacio. Ha sido un gran gusto estar aquí
un
con, usted, con
para
ustedes.
Mí.
Solo quisiera así aprovechar un poco el espacio para comentar que estamos ahora aplicando una encuesta. Es una encuesta justamente sobre diversidad sexual y movilidad forzada. Entonces, lo que nos interesa es, y estamos hablando con población LGBT de la región. Entonces, si hubiera interés en conocer más de este estudio, participar en ello,
nos puede dejar sus datos.
Le dejo con mucho gusto el correo.
Usted anote desde su casa si le interesa. Ajá.
El correo es sencillo, es entre las fronteras, todo junto, entre las fronteras, @gmail.com. Entonces, cualquier duda, cualquier interés en saber más de los estudios que hacemos, y si alguien estaría interesado en participar en el estudio sobre diversidad sexual en esa región, y personas mexicanas y extranjeras, no es solo para personas extranjeras,
que esté
cualquier
aquí.
Persona que reside aquí en la región, nos encantaría escuchar de ellos, ¿no?
Perfecto, pues qué tema más tan interesante. Hemos estado platicando con la doctora Elsa Winton. Como lo dije, ella es investigadora de ECOSUR, le agradezco mucho. Alberto Meneses, que siempre viene aquí acompañando. Y bueno, si Dios quiere, nos escuchamos el próximo viernes con otro tema interesante. Recuerde que la radio es cultura. Hasta siempre, nos escuchamos el próximo viernes.
Muy bien, pues muchas gracias.
Muy bien. porque
espero que sea.
Sí, sí, pero por favor, me la mandas porque no puede entrar a tu link. No puede entrar.
¿Cómo? ¿Ecosur Tapachula?
Está bien, te la mando.
Aquí, yo quiero sentada porque estoy muy bajita.
Hola, ¿qué tal? Esta es la información.
Mira, justo terminamos.
Sí, sí.
Ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea,
ya ni nos dio tiempo de
sortear la volatilidad, implementando un segundo recorte al gasto público de 31,715 millones de pesos,
el formato
secretario de Hacienda.
Vamos
atrás. Anunciar que para
el de la meta de carácter fiscal
que
disminuye. Ahí
está. Él sabe que lo odio, pero ya lo quiere.
No le gustan las fotos a la doctora.
Ya lo estoy tolerando.
Es que, ¿sabes qué? Ya está acostumbrando.
Yo también aquí que tengo que dejar, por eso quiero, fíjate que como tenemos un nuevo gerente.
Sí, es cierto, y nosotros vamos a correr el agua aquí.
¿Qué temas estamos hablando? Pero los míos han sido diversos. Y aquella nomás pusieron de turismo, pero yo tengo, ¿te acuerdas que hemos con Ecosur hecho?
Pues de todos.
Y si es posible que me mande algún de los temas que hemos tratado aquí, no lo tienes.
Ah, sí, tengo todos, todas las clasificaciones.
Sí, ¿para qué?
Que es como un informe de cuáles han sido los temas.
Cualquier cosa, doctora, mi teléfono lo tiene Alberto.
Por supuesto.
Me encanta. Algún día voy a ir a alguna conferencia de usted. En cualquier día yo vivo en la montaña y se me hace muy difícil bajar a Tapachula. Porque no soporto el calor.
Sí, además.
Sin embargo, bajaría porque hago mi mejor esfuerzo. Fíjese, usted hablando de frontera sur allá. Y yo hablando de frontera sur, de la frontera sur acá, y hablamos de la migración, estamos en la misma dinámica y no nos conocemos.
Claro, sí.
Yo eso que le dije, le venía platicando a la doctora de ti, le digo, por ahí debes haber visto en algún lado, porque pues igual siempre están metidas como que en el rollo de la migración, de las mujeres.
De género, sí.
Y tiene un video súper interesante la doctora de la migración forzada, es el video, ¿no? Que has presentado. Muy bueno.
Pues a ver si me lo pasa y cuando tengamos eventos, vamos a hablar de mujeres y de migración y vamos a fortalecer esto porque a veces si no nos unimos estamos así como desparramadas cada quien. Yo también me dedico a ver por los niños, pobreza extrema, y a veces soy muy crítica de la política pública que no funciona en esta materia.